Pero en fin.
No, no.
Permítame saludar al señor ministro de la Salud, Fernando Ruiz, nos acompaña a esta hora. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un saludo para ti y para todos tus oyentes.
Ministro,
para todos que están en la mesa.
Como sé que nosotros también estamos en la lista Janssen, de Johnson & Johnson, quiero preguntarle qué tanto le preocupa la decisión de la Food and Drugs Administration de encender una alarma de 7 millones de vacunados. 6 personas registraron unos problemas de trombos de los que ya hemos hablado. Eso impactó el Dow Jones, pues no mucho, ni tampoco mucho la acción de Johnson & Johnson. Pero de todas maneras quería preguntarle, como estamos en esa lista también, ¿qué tanto le preocupa a usted esa alerta? Es tan solo una alerta de la FDA.
Sí, Julio, estas alertas básicamente lo que son la primera medida cuando hay cualquier evento adverso. Eso no quiere decir que se haya tomado ya una determinación al respecto por parte de la FDA. A mí me tranquiliza un poco el hecho de que por lo menos la frecuencia que se está viendo de 6 casos en 7 millones de personas vacunadas es muy parecida a la que se está viendo con la vacuna AstraZeneca, que es de 1 también en 1 millón. Una frecuencia supremamente baja, que evidentemente es mucho menor que la frecuencia de trombos o de enfermedad trombótica ocasionada por el mismo COVID. El COVID genera una probabilidad de trombos en personas hospitalizadas del 20% y en personas en cuidado intensivo del 30%. Y obviamente es mucho mayor de la que tiene una persona que toma anticonceptivos orales u otro tipo de medicamentos. De manera que en sentido, digamos, de la proporción, la frecuencia es muy baja, lo cual no quiere decir que obviamente no tengamos que hacer el análisis a través del INVIMA y mirar toda la documentación del caso. La vacuna nos va a llegar en julio, entre junio y julio, de manera que esperamos que en los próximos días la FDA libere toda la información de su propio concepto y nosotros estaremos también trabajando en lo mismo.
Ministro, le quiero cambiar el tema y le quiero preguntar de glifosato, pero antes de hacerle la pregunta, quiero que usted escuche al viceministro entonces, Fernando Ruiz, hablando del glifosato. Escuchemos.
González.
Pero 4 o 5 años después vuelve a nacer.
La pregunta es si es costo efectivo, que es otra duda, y si relaciona lo que se invierte con lo que se logra realmente.
Estados Unidos no paga y no la tercera parte de ese costo.
Produce el efecto. Y desde el punto de vista de salud, el imponderable que existe aquí, Darío, es el daño a largo plazo. El principal cáncer que se atribuye al glifosato es el, se llama linfoma no Hodgkin. Es un tipo de cáncer del órgano linfático que puede desarrollarse 15 o 20 años después de la exposición. De manera que aquí estamos ante una eventualidad de unos costos que se generan.
Unas demandas.
A lo largo del tiempo, unas demandas que pueden existir. Y de obviamente un requerimiento, una acción del Estado que ante un hecho sobreviviente tan importante como una clasificación por la Autoridad Sanitaria Internacional de este producto como producto probablemente cancerígeno, necesariamente nos lleva a actuar.
Ministro, ¿cómo puede usted hoy aprobar como ministro el uso de un producto que usted mismo calificó de altamente peligroso, cancerígeno y consecuencias a futuro, como lo expresó en ese momento?
Feliz, mira, en este momento no hay una aprobación. Esta norma que se expidió ayer no es de ninguna manera una aprobación, es simplemente un tema procedimental. En el caso de que haya una aprobación, y frente a la aprobación, eventualidad de aprobación, yo no me puedo pronunciar porque tengo una declaratoria de impedimento que está radicada ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y que todavía no se ha tomado una determinación al respecto por parte del Consejo de Ministros. Entonces estaré pendiente de eso para poder hacer cualquier pronunciamiento al respecto.
Pero entonces le contrapregunto, ministro, ¿usted se puede quedar en un gobierno en el que se vaya contra lo que usted mismo expuso en su momento? Y eso ya no depende del impedimento, porque esa ya es una decisión personal, porque lo que ha anunciado el gobierno nacional es que va a fumigar con glifosato, y ahí ya es en su fuero interno si usted continúa o no con un gobierno que apruebe el uso de un producto cancerígeno en el territorio del cual usted es ministro de Salud?
Mira, Félix, en esto no hay declaraciones, no hay posiciones personales, son posiciones eminentemente técnicas, siempre en el momento de acuerdo con la evidencia científica y siempre de acuerdo con las decisiones y el marco jurídico que existe en su momento. De manera que aquí no hay ninguna posición personal, aquí no, lo que menos puede haber son posiciones personales, sino posiciones técnicas sustentadas en la evidencia. Y en eso sí, ahora se hará su pronunciamiento en el momento que esté resuelto el impedimento respectivo.
Sí, ministro. El Ministerio de Salud le pidió al Instituto Nacional de Salud que entregue un informe sobre los efectos que puede tener el glifosato sobre la salud de los seres humanos. Se supone que en febrero de este año el Instituto Nacional se lo entregó al Ministerio de Salud. ¿Por qué todavía los colombianos no conocemos ese informe, ministro?
Yo creo que esos informes se dan en la medida que se tomen las decisiones, son informes para hacer estudiados por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Hasta donde llega mi conocimiento, el Consejo no se ha reunido todavía. No se ha reunido todavía. El momento en que se reunirá, seguramente esa información será pública.
Ministro, le tengo que insistir y le voy a preguntar, porque usted ha sido muy estudioso del tema. O sea, usted no es un hombre que desconozca este debate. Es una discusión que usted viene dando hace muchísimo tiempo. Esta grabación es de 2015, cuando usted era viceministro. Incluso por esos días usted celebraba la decisión del gobierno nacional de acabar con la fumigación con glifosato. Lo dijo así, entre otras cosas, y le repito las fechas para que usted vea y sus palabras. Usted celebraba, por ejemplo, en la Asamblea Mundial de la Salud se aplaude la decisión de Colombia de eliminar la aspersión aérea con glifosato. Lo escribió usted en su momento. También dijo, la Unión Europea obliga a desclasificar estudios sobre peligrosidad del glifosato. El Consejo Nacional de Estupefacientes dice no a la aspersión aérea con glifosato, cuando usted era parte del gobierno. Presidente ordena suspender aspersión aérea con glifosato a partir del 1 de octubre. Ese es otro trino suyo. Le estoy leyendo sus palabras. Le insisto, ¿dejó de ser cancerígeno el glifosato de esa fecha hoy?
Como te digo, la aproximación que hay siempre son aproximaciones basadas en el riesgo. Y en el riesgo es que se tomen el tipo de decisiones técnicas con base en evidencia y con base en marco jurídico. Yo me muevo en este momento en marco jurídico donde estoy esperando una decisión de una declaratoria de impedimento, de manera que no me puedo pronunciar más al respecto.
Ministro, quiero cambiarle el tema. Hay una aplicación que nos permite hacer una proyección de cuándo estará creada la inmunidad en un país. La aplicación es facilísima de usar, usted le hace clic al país y ahí le sale el número de días que faltan. Naturalmente, si usted mira los países que están recibiendo vacunas, la proyección es de 70 días, de 80 días, y en los países que no estamos recibiendo vacunas, pues es mucho más alta. Nosotros hoy estamos en más o menos 700 días. El presidente ha dicho que al 25 de abril habrá 4 millones de vacunados. ¿Usted cuándo cree que esta proyección de 700 días, que son más de 2 años, o sea, 323 días exactamente, serían 2 años para llegar a la inmunidad del 70% requerida? ¿Usted cuándo cree que esa curva va a comenzar a ser un poco más favorable de como la estamos viendo hoy?
Mira, Julio, yo creo que nosotros incluso ayer hacíamos el análisis de cuánto es la capacidad de vacunación de Colombia. Con lo que tenemos hoy de capacidad instaladas, con los 3.000, más casi 4.000 pues, puntos de vacunación que tenemos en el momento. Y nuestra estimación es que nosotros hoy en Colombia tendríamos capacidad de vacunar entre 200 y 220.000 personas diariamente. Si nosotros ampliamos esa capacidad en alrededor de 1.400 nuevos puntos de vacunación, lo cual implica necesariamente, no implica un esfuerzo demasiado grande, solo una ampliación de una tercera parte, podríamos llegar a aplicar 350.000 vacunas diariamente en Colombia, con la capacidad que tenemos, con los sistemas que tenemos. Eso nos implica que sí, que el tema más importante aquí es el suministro de vacunas. En la medida que haya suministro, nosotros vamos a tener posibilidad de vacunar a una velocidad bastante grande. Entonces, pero nosotros esperamos que en el, hacia mediados de año, más o menos en los meses de junio o julio, donde vamos a tener básicamente fuera las vacunas de Pfizer, Sinovac, vamos a tener Janssen, vamos a tener Moderna y vamos a tener seguramente cantidades incrementales de Johnson y Johnson. Entonces, en ese momento el ritmo de vacunación va a crecer sustancialmente. Nosotros hemos venido reduciendo esa expectativa de inmunidad de rebaño de 4 años a 3 años a 2 años, pero es en ese momento en que la curva nos debe empezar a crecer sustancialmente, confiando en que tengamos esa disponibilidad de vacunas en ese momento. Nuestro horizonte en este momento es terminar en el mes de mayo los mayores de 60 años, reducir el riesgo de mortalidad, que es el riesgo más crítico, y una vez esté ahí, empezar a trabajar en el riesgo de contagio.
Pero ministro, déjeme seguir el ejemplo de Félix de meterlo en problemas. Le planteo es lo que uno ve que están haciendo otros países con las mismas dificultades nuestras. Es que se están moviendo a un nivel lo más alto posible. Es decir, están prácticamente ejerciendo una diplomacia de vacunas. Son los cancilleres los que están viajando a los países donde están las vacunas. Las conversaciones las hacen precisamente con los empresarios más ricos de los países, ya que es posible que el presidente de Pfizer o el presidente de Moderna pues no atienda al gerente de vacunas de Colombia. Entonces se acude a un empresario importante que tenga inversiones en los laboratorios, que su dinero esté en fondos de inversión donde haya muchas acciones de laboratorios. Y con ellos se consiguen esas citas y, por supuesto, se golpean puertas de amigos, porque el tema, usted lo dijo al comienzo de la respuesta, es vacunas. Aquí tenemos la mejor voluntad y tenemos un cronograma, pero sin vacunas eso no funciona. Y ya hemos tenido incumplimientos y los vamos a seguir teniendo. ¿No le parece que a todo este episodio le está faltando una diplomacia internacional que le dé más empuje al cumplimiento de los laboratorios?
Sí, Julio, esa diplomacia se está haciendo ya en realidad. Nosotros estamos desplegando desde presidencia, desde cancillería, se han tenido conversaciones al más alto nivel con todos los presidentes, con los presidentes de empresas farmacéuticas, con jefes de gobierno. Yo creo que ya ha sido pública la conversación del presidente con el presidente de la red de China. Se han enviado cartas y está desplegando la estrategia diplomática también frente a los Estados Unidos, donde se envió una carta solicitando un apoyo para vacunas de AstraZeneca, al igual que lo han hecho otros países. Esa estrategia se ha venido moviendo, Julio. Lo importante aquí es que se den los resultados, y esta es una batalla desesperada realmente de todos los países, y no veo en todos necesariamente buenos resultados. Es decir, todos estamos realmente en el mismo nivel de sufrimiento. Si tú miras la tasa de crecimiento de vacunación de Colombia, es superior a muchos países, incluso de Sudamérica, que incluso ahorita se están mostrando fenómenos de estancamiento, y por lo menos en la tasa de crecimiento de vacunación.
Ministro, muchas personas mayores de 70 y 80 años se quedaron esperando la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID. Sin embargo, se supone que estas EPS tenían que reagendar las citas. ¿Es normal que se estén reagendando una semana después de lo que estaba programado?
Sí, es normal, no tiene ningún efecto sobre las personas. Al contrario, hay vacunas que han demostrado que la separación de la segunda vacuna sobre la primera produce incluso mayor inmunidad. Sin embargo, ya con la llegada de las vacunas de 500.000 por los próximos días, tenemos ya un horizonte de reagendamiento de las personas que no se les habían aplicado la segunda dosis. Y esas 500.000 van a estar dedicadas exclusivamente a estas personas.
Ministro, yo sé que hay la mejor disposición, que usted ya nos está explicando que hay esa diplomacia internacional, están llegando las vacunas, hay vacunadores, pero entonces, ¿qué hace falta? Porque es que no son 3 millones de vacunados, como dijo el presidente, son 3 millones de dosis aplicadas, que no es lo mismo, ministro. ¿Qué hace falta? ¿Hace falta un gerente que esté pendiente de esto? ¿Qué hace falta, ministro?
¿Qué hace falta? Hace falta que haya cadenas de producción a nivel mundial con capacidad de producción de vacunas. y ya hace falta que no haya situaciones críticas como las que se enfrentaron con algunas pérdidas de vacuna en las cadenas de producción. Es decir, nosotros, ustedes recuerdan, hace 6 meses se decía que Colombia iba a empezar la vacunación en el año 2023. Hubo un famoso titular por ahí en una revista que salió alguien supuestamente muy experto diciendo eso. El tema ha venido cambiando sustancialmente y el problema en este momento es un problema de producción de vacunas a nivel mundial. No es un problema de tanto de agendamiento, ni es un problema fundamentalmente de capacidad de producción. La producción de vacunas en el mundo está concentrada en organismos que afortunadamente a Colombia no lo han afectado tanto, pero que evidentemente subsisten ahí. De manera que mientras se desata el problema de producción de vacunas a nivel mundial, vamos a estar sufriendo estas eventualidades.
Ministro, el tema Sinovac. Le voy a preguntar por el tema Sinovac. Primero, aclarando unas cosas que ayer lo hicimos y creo que es importante reiterarlas. Sinovac es una buena vacuna. Sinovac da resultados. Sinovac tiene protección cuando está la vacunación completa por encima del 90% para enfermedad grave o para muerte. Eso está claro y ellos obviamente están mejorando. La persona que tiene la vacuna eventualmente le puede dar síntomas, a diferencia, porque todas las vacunas son diferentes, pero la protección para enfermedad grave y muerte es fuerte, eso es lo importante. Pero ministro, también se ha señalado por parte de la Universidad de Chile, que hizo uno de los estudios más profundos, porque ellos están aplicando Sinovac y ya tienen toda esa posibilidad de hacer el estudio, que la primera dosis solo protege un 3%. Entonces, yo le insistiría en lo que dice María Camila. O sea, acá la cifra que tenemos que mirar es la de vacunación completa, pues sobre todo cuando se está hablando de Sinovac, porque cuando uno está con una primera dosis con el 3%, realmente no está protegido. Eso hay que dejarlo claro, ministro, y no sé si mucha gente lo tiene claro.
Yo creo que sí. Yo tengo mis cuestionamientos importantes de tipo de estudios. Se llaman estudios no controlados, estudios donde no se hace seguimiento a las personas, pero no se tiene un grupo control en el cual no haya, en el cual el investigador tenga lo que se dice un doble ciego sobre el estudio. Si no son estudios que se hacen ex post, ¿qué es lo que pasa? El crecimiento de la inmunidad de las vacunas no es inmediato. Cuando una persona se vacuna, el primer día la protección está seguramente entre 0 y 1%. Y esa protección va creciendo a lo largo de los días, de manera que en países, cuando hacen estudios de este tipo, en países que tienen programas de vacunación, donde hay diferentes grupos de personas en diferentes momentos de aplicación de la vacuna, tienen unos sesgos muy importantes. Precisamente por eso, frente a ese estudio, salió el estudio que mostró el Brasil, que es un estudio sí controlado, donde muestra claramente que la inmunidad es creciente. Sí es claro que evidentemente en los primeros días no hay el mismo nivel de inmunidad y que esta se va incrementando con el tiempo, pero incluso se ha venido trabajando en una posibilidad incluso de ampliar la segunda dosis, de extenderla en el tiempo, porque hay evidencia de los propios estudios de Sinovac que entre los días 28 y 56 es cuando se genera la mayor inmunidad, lo cual podría extender la inmunidad más allá en el tiempo para la vacuna si se hace la segunda dosis un poco más tarde. Pero digamos que yo tengo ahí un parte de tranquilidad en el sentido de que la ansiedad de la gente, y ya la vacuna, las 500.000 dosis nos darán respiro en los próximos días y esperamos que lleguen otras vacunas de Sinovac para continuar la segunda dosis de las demás personas que están pendientes.
Ministro, muchas gracias y mucha suerte con esa ofensiva diplomática internacional, que ojalá vaya más allá de las cartas y de la presencia de funcionarios del más alto nivel o de contactos a nivel internacional que tengan la suficiente representación para que abran las puertas de las cabezas de esos laboratorios, que es donde está el gran cuello de botella. Ministro, feliz mañana y muchas gracias.